está bien sentarse y platicarlos y platicar con ellos, denles a saber que uno como padre está ahí para apoyarlos.
¿Cuánto hace que ocurre esta terrible incidencia y qué es lo que usted cree que puede hacer, aparte de platicar, verdad, con nosotros sobre este tema? Y se lo agradecemos porque, damas y caballeros, ella vive en el sur de California y fue Adolfo Velázquez quien me dijo sobre esta historia y ella está dispuesta a platicar con el público precisamente por lo que está diciendo en este momento, que comuníquense con sus hijos, no se alejen de ellos. Como dijo anteriormente ella, pasan los días, no sabe uno qué exactamente está pasando con sus hijos, que se fueron a la escuela, a otra ciudad, y ya cuando se acuerda uno ya algo terrible ha ocurrido. ¿Qué es lo que cree Angélica Andrade que va a poder hacer su familia pues para llevar para adelante este proyecto que usted tiene de informar a los padres y a las madres a que tengan más cuidado con sus hijos, por favor?
Que estén conscientes, que sí le puede pasar a uno. Estar consciente, estar al tanto de los hijos. Es importantísimo de apoyar a los hijos, especialmente cuando se alejan de la casa, que salen de la casa para estudiar, se sienten solos, se sienten que tal vez no tienen salida, que uno como padre se va a enojar con ellos por lo que están pasando, y más que nada pues la seguridad de asegurarles que uno como padre, por lo que estén pasando, sea lo que sea, uno los va a apoyar, están ahí para apoyarlos.
Pues muchas, muchas gracias a los dos. Adolfo Velázquez, muchas gracias a ti. ¿Con qué cerramos esto, Adolfo?
Mar, lo que quería hacer, como jurado, la diferencia, este individuo en 6 años puede salir de preso, de estar preso. En 6 años, en total, con el voluntary manslaughter en California, el límite es 11 años. Y el juez le dio 5 años crédito de estar preso, pues solo va a servir 11 años por matar a Valeria. Y esa es la diferencia de murder y manslaughter.
Homicidio involuntario.
Sí. Sí.
Adolfo, ya sabes que estamos dispuestos a seguir con esta plática. Muchísimas gracias a los dos. La dama ya nos dijo que aquí lo principal, que pues ella no, francamente no quiere mucho hablar sobre lo que pasó a su hija, sino sí, que advertirle a la gente, ¿verdad?, a los padres principalmente, que deben de cuidar de más de cerquita a sus hijos. Muchísimas gracias a los dos. ¿Ibas a decir algo, Adolfo?
No, le voy a decir gracias por la...
la entrevista. Por la oportunidad. Sí. Uh-huh.
Muchas gracias a los dos. Hasta pronto. Okay. Bye bye. Bueno, pues damas y caballeros, así es como comenzamos la programación el día de hoy, ¿verdad? Me agarraron con una entrevista que se alargó por la seriedad del tema. Ustedes han de recordar a Adolfo Velázquez, quien fue precisamente candidato para el City College Board of Trustees. Pues él fue jurado, miembro de un jurado. ¿Verdad? Que se trata de una niña, que una jovencita de 21 años de edad, la hija de la mujer con quien acabamos de hablar, que se llama Angélica Andrade, la hija de ella, que viven allá en el sur de California. La niña o la jovencita se vino a estudiar a San Francisco State, conoció aquí a un muchacho que ya se conocían desde allá, ¿verdad? Y se hicieron novios, y en 3 meses, damas y caballeros, el hombre se puso tan celoso que agarró una pistola y me la mató. Entonces la madre lo que quiere es asegurarse de que cuando sus hijos se van a las universidades, a otras ciudades, que mantengamos contacto con ellos, porque nunca sabemos qué es lo que están pasando ellos. Se sienten solos, ya lo dijo ella, lo escucharon ustedes. Es una entrevista algo larga, como de una, casi una media hora. La estaremos obviamente pues poniendo en otra parte de la programación, de hecho en California, en su totalidad. Pero mientras tanto, pues ese es el mensaje principal, de que si usted tiene hijos que van a otras escuelas, a otras ciudades, que se mantenga muy pendientes de ellos, porque nunca se sabe qué es lo que puede estar ocurriendo. la niña de ella, ¿verdad? Pues se perdió la vida, tenía 21 años de edad y el muchacho le dio un balazo por celos. Y lo que nos decía Adolfo, que lo peor del caso es de que él se declaró no culpable y en lugar de asesinato lo cargaron con homicidio involuntario, un máximo de 11 años que se le da por esa ofensa. Él ya había cumplido 5 años en la cárcel y él dice, ¿verdad?, sorprendentemente que dentro de 6 años este joven va a salir de la cárcel libre después de haber cometido este asalto. Vamos con esto.
El doctor Horacio López y sus asociados al servicio de la comunidad para todas sus necesidades dentales. El doctor Horacio López y asociados le atienden en Daly City Dental Center, ubicado en el 6395 Mission Street, Top of the Hill, Daly City. Con horarios convenientes de martes a viernes de las 12 mediodía hasta las 9 de la noche y los sábados de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se aceptan la mayoría de los seguros dentales. Llame para hacer su cita al teléfono 650-991-3113.
El doctor Horacio López y la doctora Fanny López, orgullosos de ser latinos, saludan a su comunidad. 650-991-3113.
Ay, fui al supermercado y me di un resbalón y ahora me duele todo. ¿Qué puedo hacer?
Llama al abogado David Huete al 510-459-8340.
¿Y qué de mis cuentas médicas?
Llama al abogado David Huete al 510-459-8340.
¿Y qué si mis documentos están más o menos?
Tienen los mismos derechos. Llama al abogado David Huete al 510-459-8340. 40. La consulta es gratis y no pagas si no se gana tu caso.
¿Y el tiempo que no me paguen en el trabajo por estar herida?
Llama al abogado David Huete, 510-459-8340.
¡Wow! Fíjate que todo fue administrado muy bien por el licenciado David Huete.
El tráfico patrocinado por Avenue Body Shop, en donde Noé y Olga Flores esperan su llamada telefónica 415-864-4417. 333 de la South Van Ness en San Francisco. Avenue Body Shop, en donde usted es más importante que las compañías de seguro.
Bueno, pues damas y caballeros, esperando que todos se encuentren fabulosamente bien. Aquí estamos y no nos vamos. Ahora, precisamente el jefe de la policía del Capitolio está respondiendo a esto de los perdones.
Sends the message that politics is more important than policing. And my officers go out there every day and enforce the law impartially.
Some of Trump's Republicans. Y obviamente, ¿verdad?, el jefe de la policía del Capitolio del Distrito de Columbia, damas y caballeros, allá en Washington D.C. está diciendo, ¿verdad?, que básicamente el mensaje que está enviando el señor Trump es que la política es más importante que el patrullaje de una sociedad. Y entonces, ¿verdad?, pues una queja que pues es muy justa, esto después de que pues se gastó tanto dinero y se gastó tanto esfuerzo y se gastó, pues digamos, tanto esfuerzo en hacer comprender a todos los Estados Unidos que nadie está arriba de la ley. Porque ustedes han de recordar que se hizo una investigación extensiva sobre lo que pasó el 6 de enero y luego se encontró y muchos de ellos se declararon culpables, 1,500 de ellos se declararon culpables o fueron encontrados culpables de haber violado algunas leyes precisamente con el ataque al Capitolio. Y entonces, todo ese tiempo, ¿verdad?, la judicial, el Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia, gasta toda esa energía para poner a todos estos criminales en donde pertenecían. Y luego llega un señor que se llama Don Juan Trump y con un firmazo, con una firma, precisamente pues borra todo ese esfuerzo, ¿verdad? Y eso, el mensaje que está enviando es inaguantable. Y el primero que ha gritado es precisamente el jefe de la policía de Washington, D.C., que dice que es un mensaje muy horroroso que está enviando el señor Trump con haber hecho eso. Muy buenos días, Isabelita, ¿cómo te encuentras?
Muy buenos días, Marcos. Me encuentro muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo se encuentran todos ustedes que están escuchándonos en este miércoles? Y obviamente tenemos muchísimas noticias. Bueno, comenzando con el hecho de que fíjate que a pocas horas de la investidura del presidente Donald Trump, la nueva administración eliminó la versión en español del sitio web oficial de la Casa Blanca. El sitio, que actualmente se llama whitehouse.gov, ahora muestra a los usuarios un mensaje de error 404. También incluye un botón que dice ir a la página principal, que te dirige, dirige a los usuarios a una página que presenta un montaje de videos de Trump en su primer mandato y en la campaña electoral. El botón se actualizó más tarde para que diga, una vez más, ir a la página principal. Ahora, los grupos de defensa de los hispanos y otros expresaron su confusión por el cambio abrupto y su frustración por lo que algunos llamaron la falta de esfuerzos de la administración para mantener la comunicación con la comunidad latina, la cual muchos ayudaron a impulsarlo a la presidencia. El perfil en español de la ex de la Casa Blanca, at la Casa Blanca, y la página del gobierno sobre libertad reproductiva también fue desmantelada. Mientras tanto, las versiones en español de otras agencias gubernamentales como el Departamento de Trabajo, Justicia y Agricultura sí permanecen disponibles. Recordemos que Trump eliminó la versión en español de la página en el 2017. En ese momento, los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que se fue, la iban a restablecer, pero no fue hasta que el presidente Joe Biden lo hizo en el 2021. Según las estimaciones de la Oficina del Censo del 2023, alrededor de 43,4 millones de estadounidenses hablan español en sus casas. Estados Unidos, recordemos, no tiene un idioma oficial. Mónica Rivera, estratega de marca y comunicaciones de la ciudad de Nueva York, de ascendencia puertorriqueña y cubana, dijo que el cierre envía una señal clara. Usted haga sus propias conclusiones.
¡English only! Bueno, vamos a hablar sobre algo que ocurrió en la iglesia, ¿verdad? Porque el primer día entero, el día de ayer, que el señor Trump estuvo como presidente, fue a la misa, ¿no? Fue a visitar una iglesia y ahí se escuchó todo un sermón, se habló de todo. Esta misma iglesia, donde ustedes han de recordar, está enfrente de una plaza en la cual en algún momento el señor Trump envió a las autoridades a que quitaran a unos manifestantes para él tomarse una foto con una Biblia, que por cierto la Biblia estaba backwards. El caso es de que la pastora, la dama que estaba hablando, ¿verdad? Precisamente ya termina con su sermón, ya estaba terminando, y luego dice, les quiero decir una cosa más, una última cosa que quiero mencionar, dice ella.
Let me make one final plea.
Voy a hacer una última petición, dice la dama.
Mr. President.
Y se lo dirige, Isabelita, al señor presidente. O sea que había otra gente, obviamente la iglesia estaba llena y el señor Trump había ido con el vicepresidente Vance.
Y su familia, toda la familia.
Las familias de los dos. Y le dice esta mujer, ¿verdad?, directamente al presidente Trump en la iglesia, dentro de la iglesia. Y pues ni modo de que el señor Trump se fuera a levantar o a protestar. No, él tuvo que hacer su cara de pocos amigos y pues a ver exactamente qué es lo que esta mujer estaba diciendo. Quiero decirles que después la prensa le preguntó a Trump que cómo se sentía sobre esta mujer y él dijo que era una izquierdista, que definitivamente era una Trump hater, o sea que ella odiaba a los trumpistas, ¿ok?
Let me make one final plea.
Un final plea.
Mr. President.
Señor presidente.
Millions have put their trust in you.
Millones han puesto su confianza en usted.
And as you told the nation yesterday, you
y como le dijiste a la nación el día de ayer,
have felt the providential hand.
Sentiste la mano providencial
of a loving God.
De un Dios que te ama, porque ustedes han de recordar que el día anterior el señor Trump había dicho que él, después de que le tiraron un balazo que le erró y nomás le dañó la oreja, después de eso él se dio cuenta que de ver así había sido seleccionado por Dios para hacer America Great Again. Y él, la dama, le está recordando el día de ayer, que fue inauguración, dijiste, ¿verdad?, que había sentido la mano de Dios.
In the name of our God, I ask you.
En el nombre de Dios te pido.
To have mercy upon the people.
Que tengas misericordia sobre la gente.
In our country.
En nuestro país.
Who are scared now.
Que ahora están asustadísimos.
There are gay, lesbian, and transgender children in.
Hay niños, lesbians, transgender y gay en los dos partidos, republicano y demócrata.
Democratic, Republican, and independent families.
Y familias independientes.
Some who fear for their lives.
Algunos tienen miedo por su vida.
And the people who pick our crops.
Y la gente que cosecha la tierra.
And clean our office buildings, who labor.
Y limpian las oficinas.
Labor in poultry farms and meat packing plants.
Que trabajan precisamente en donde empacan la carne y las gallinas, los pollos.
Who wash the dishes after.
Que lavan los platos después de que comemos en los restaurantes.
After we eat in restaurants and work the night shifts in.
Y trabajan a través de toda la noche.
Hospitals, they.
En los hospitales, ellos.
They may not be citizens.
Es posible que no sean ciudadanos.
Or have the proper documentation.
O no tengan, es posible, la documentación apropiada.
But the vast majority of immigrants are not criminals.
Pero la mayoría de los inmigrantes no son criminales. ¿Ya se imaginan ustedes lo que estaba pasando en la cara de estos dos individuos? El señor Vance, quien es el vicepresidente, y el señor presidente tienen, digamos, una conexión muy interesante. Porque al señor Trump yo lo veo que ve a Vance como no ve a nadie más. Lo ve como su, obviamente lo seleccionó como su vicepresidente, ¿verdad? Y obviamente tiene pues una liga fuerte con él. Y entonces se estaban volteando a ver, ¿verdad? En ese momento. Y Vance, ¿verdad?, volteando a ver al señor Trump, a ver cómo estaba reaccionando. La esposa de Trump también estaba ahí. Ella pues no sabía, ¿verdad? Tenía una cara de no saber si sonreírse. O qué, pero yo le vi en un momento una expresión como que diría, te están diciendo lo que mereces. Esa fue mi interpretación, ¿eh? Me permiten, sí, eso, porque el video que yo vi, ¿verdad?, estaba cambiando de cámaras. Se obviamente le ponía, enfocaban la cámara en la pastora y luego en él, en el señor Trump, y luego en Vance, y luego en la esposa de. Del señor Trump, la esposa de Vance, pues estaba como siempre, ¿verdad? Ella nomás sentadita, así con la carita que tiene. Pero sí, la esposa del señor Trump no traía ese gran gorro que se puso el día anterior. Y como consecuencia, sus expresiones se veían más plenamente.
They pay taxes.
Ellos pagan impuestos, estas personas. Que a veces no tienen documentos, pero que no son criminales, pagan impuestos.
And are good neighbors.
Y son buenos vecinos.
They are faithful members of our churches and.
Son también ellos fieles a nuestras iglesias.
Mosques, synagogues, wadara.
Y mencionando, ¿verdad?, toda clase de iglesias.
And temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities.
Ten misericordia, presidente, a esos en nuestras comunidades. Se lo está dirigiendo directamente a ella. Qué bueno. Digo, a él. Qué bueno que esta mujer tuvo el valor de hacerlo, Isabelita. Y eso es lo que va a detener precisamente a estos personajes que están en el Capitolio ahora, ¿verdad? E individuos que se toman el momento, que de veras saben agarrar el momento y decirle al speak, como se dice, truth to power. Es cuando hablas la verdad al poder.
Whose children fear that their parents will be taken away.
Y obviamente, ¿verdad? Ellos, ahora los niños de estos individuos que no tienen documentos, tienen mucho miedo de que a sus padres se los van a llevar, no saben a dónde.
And that you help those who are fleeing war zones and persecution.
Y también necesito que le ayudes a aquellos que están saliendo corriendo de guerras y persecución. Obviamente, mucha gente viene aquí, recuerden, que básicamente hay, Isabelita, acuerdos entre países que dicen que si en tu país hay guerras o persecución, puedes ir a otro país a pedir asilo, pero este señor presidente está bloqueando, aún cuando tienes tu razón, una razón válida por la cual venir a otro país.
In their own lands, to find compassion and welcome here.
Y necesitamos mostrar compasión y darle la bienvenida aquí. Y ahí quedó, me parece, ¿no? Sí, ahí quedó. Entonces, después el señor Trump, pues, ¿verdad?, sale de ahí y le pregunta a la prensa que qué pensó. No sé quién dijo, Isabelita, que a esa mujer la deberían de poner en la lista de los deportados. Francamente, no me parece que fue uno de los respaldantes de Trump, pero no tengo el nombre de la persona que lo dijo. No fue Trump quien dijo eso. Lo que sí dijo Trump fue que esta mujer era una ultraizquierdista y que era una Trump hater.
Ya, y las palabras de la obispa Budd fueron parte de un servicio religioso con motivo de la investidura de Trump como presidente de los Estados Unidos el día anterior. A la Catedral Nacional de Washington asistió el presidente, vicepresidente, sus respectivas familias. O sea, estaban ahí todos. Estaban hijos, hijas, parejas de ellos, los nietos de Trump. Y estaban tan, pero tan incómodos todos que no sabían realmente para dónde mirar, no sabían qué hacer. Ahora, cuando se le preguntó a Donald Trump qué le pareció, dijo que fue desagradable. La obispa Marian Edgar Budd de la diócesis episcopal de Washington, luego de que esta pues hablara de la manera que habló, Trump exigió una disculpa pública a la líder religiosa, a quien acusó de politizar el evento. La llamada obispa, que habló en el Servicio Nacional de Oración el martes por la mañana, es una izquierdista radical y una odiadora de Trump, escribió el presidente en su plataforma Truth Social. Yo más bien le diría que tuvo un valor excepcional y que es una mujer que habla, por Dios, she speaks, habla lo que tiene que hablar un obispo, ¿no?, para hablar de paz, de misericordia para los más vulnerables.
Desarrollo virtual, Rafael Monroe, lo mejor te lleva hasta el futuro.
Atención, empresarios, todos necesitamos presencia en el internet, ya sea su página personalizada o presencia en los ahora esenciales medios sociales. No pierda potenciales clientes y oportunidades por no estar en el internet. Rafael Monroy y Desarrollo Virtual es lo que necesita. 650-290-2099. 650-290-2099.
Desarrollo Virtual.
Búsquelo en el internet, Desarrollo Virtual.
Perfectamente bien, y pues obviamente, damas y caballeros, aquí venimos con la intención de arrestar a muchas gentes y ponerlas bajo investigación. Los Estados Unidos ha ordenado investigar jurisdicciones que traten de obstruir aplicación de leyes migratorias. Básicamente el encabezado lo dice todo. Ahora, ¿verdad?, el Departamento de Justicia ordena investigar jurisdicciones que traten de obstruir aplicación de leyes migratorias. Obviamente, hablando de San Francisco, hablando de todas estas ciudades santuarias, de los estados santuarios, y obviamente se dice que va a haber una investigación cuando algún individuo de estas ciudades o estados no, pues básicamente lleven a cabo las leyes como las ha mandado y las está mandando el señor Trump. El Departamento de Justicia estadounidense ordenó a fiscales federales que investiguen a todo funcionario local o estatal que obstruya la aplicación intensificada de leyes migratorias bajo la administración del presidente Donald Trump, según un memorando enviado a todo el personal y obtenido por el Associated Press. En el memorando escrito por Emil Bove, el subsecretario de Justicia en funciones, también instruye a la División Civil del Departamento a ayudar a identificar leyes y políticas estatales y locales que amenacen con impedir las iniciativas de inmigración del gobierno de Trump y que puedan objetarlas en los tribunales. En otras palabras, varias ciudades y estados han dicho, nosotros vamos a pasar una ley para proteger a los inmigrantes. De eso está hablando esta orden, Charlie.
Y el Departamento de Seguridad Nacional instruyó que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas termine con la histórica regla sobre áreas sensibles, por lo que ahora los agentes migratorios podrían realizar operaciones en escuelas, iglesias, refugios, tribunales y otros espacios. Su decisión forma parte de dos que se ha tomado que consideran necesarias para terminar lo que se llama la invasión de la frontera sur de los Estados Unidos, así como entregar herramientas a las fuerzas del orden para empoderarlas. También se agregó que la primera acción anula las directrices de la administración Biden para las acciones de cumplimiento de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que dice frustran la aplicación de la ley en o cerca de las llamadas áreas sensibles. Aunque se refiere al gobierno de Joe Biden, esta regla de operación ha sido aplicada en varias administraciones, pero fue menos respetada durante el primer gobierno de Trump, lo que obligó a algunos estados, como por ejemplo Nueva York, a impulsar leyes que impidieran la operación de agentes en tribunales a fin de no afectar el acceso a la justicia o que un inmigrante participara como testigo contra un delito. La segunda directiva concluye el llamado parole humanitario. Determinará caso por caso sobre a qué inmigrantes liberará para su monitoreo bajo programas específicos. Tanto esa agencia como CPB ofrecerán alternativas para concluir en forma definitiva con esta protección provisional.
Perfectamente bien, nos vamos al centro de la situación, damas y caballeros, con Manuel Ortiz, que anda todavía por allá por Washington. Washington, D.C., es donde está todavía muy frío, pero no tanto como el día que llegó el señor Trump. Manuel Ortiz, bienvenido, ¿cómo te encuentras?
Muy buenos días por allá, Marcos, ¿cómo se escucha?
Te escuchas perfectamente bien y comprendo que te has salido de una reunión importante, nomás danos todo el tiempo que puedas, no hay turulete, brother. Platícame, ¿cómo está la situación por allá?
Pues bien, hablando del frío, vamos a comenzar con eso. No, hoy está soleadito, estamos a 18 grados, el día va a estar entre 18 y 23. Mira, hasta parece que la madre naturaleza se puso de acuerdo. El día de la toma de posesión, como lo reportamos, aquí estaba el clima con todo, el frío con todo, y hoy está tranquilo y soleadito. De hecho, estoy en exterior. Pues, mira, aquí en Washington, como en gran parte de Estados Unidos y del mundo entero, la historia central fue el sermón de la obispa Mariana Edgar Pude, que le pide a Donald Trump de una manera sumamente amable, cortés, clemencia con los migrantes y las personas de la comunidad LGTB+. Pero ya vimos la respuesta del mandatario, que seguramente en su momento no supo qué hacer, porque cuando sale de esta ceremonia, de este servicio, le preguntaron que qué había opinado y dijo que no le gustó, pero hasta ahí, con una respuesta muy seca. Hoy, en su red social Truth, dice la supuesta obispo que habló en el servicio nacional, es una persona de izquierda radical, así la califica, y dice que trajo a la iglesia al mundo de la política de una manera muy descortés. No les leo todo, pero termina diciendo que le exige que la iglesia, que esta persona y su iglesia le deben una disculpa al público. Todos lo vimos, no fue para nada descortés. Ayer aquí en las calles, en los cafés de Washington, Eso es lo que se comentaba en los medios de comunicación, si uno le cambiaba de canal a los distintos noticieros. Eso es lo que había, y claro, con distintos tonos. Había desde quien daban la noticia tal cual lo que ocurrió, y Fox News, que no se podía esperar de otra manera, en tono de burla. Prácticamente Fox News, todo el resto del día, a partir de que sucedió este hecho, le dedicó mucho de su programación a burlarse de esta obispa, a burlarse de lo que dijo, a concentrarse en las falsedades que repite una y otra vez el presidente de los Estados Unidos sobre esta supuesta invasión de criminales, Marcos.
Pues muy interesante, lo estuvimos comentando hoy por la mañana, y obviamente se va a requerir esta clase de héroes y heroínas, ¿verdad? Individualmente, que tengan la oportunidad de, bueno, no solamente esta dama ahora nos asegura que este hombre ha escuchado esas palabras, sino que se lo dijo ante todo el mundo. O sea que en un momento muy público, cuando estaba el presidente, el vicepresidente, y en un momento más íntimo, no cuando tenía a todos sus respaldantes, para utilizar esa palabra diplomáticamente, no cuando tenía todos sus respaldantes políticos atrás de él, sino que con sus familias, o sea, lo más íntimo que se puede decir, ¿verdad? Y como testigos todas las familias, diciendo estas palabras tan simples pero tan importantes que él tenía que escuchar, y ahora todos sabemos que las ha escuchado, aunque no quería escucharlas, ¿verdad? Las tiene también, tuvieron que haber llegado a su cerebro, a su corazón. Ahora, Manuel, el día de ayer nos hablaste sobre movimientos que quizás se estén haciendo concerniendo precisamente a toda América Latina. Hoy por la mañana uno de los reporteros le pregunta a Sheinbaum precisamente eso. Le dice, ¿verdad?, que después de todo lo que ha dicho el señor presidente Trump sobre México y sobre otros países latinoamericanos, ¿verdad?, que si hay una respuesta intercontinental, por decirlo de una manera, en otras palabras, del resto de América, que si hay algo de conjunto. Ella dice que obviamente está trabajando, ¿verdad?, con otros países, pero que su principal consternación es el público de México. Pero tú nos hablaste sobre algún movimiento de esa índole también por allá, por Washington. No sé si quieres decir algo sobre lo que acabo de decir.
Sí, desde luego. Nada más, antes de pasar eso, menciono otra cosa para que quienes nos están escuchando, seguramente hay muchas personas que con justa razón están preocupadas y preocupados por lo que estamos viendo, que es un retroceso en muchos sentidos, en derechos humanos, en derechos civiles, pero este retroceso no se va a dar sin una resistencia, como bien mencionas, a esta obispa, a la que ya se le considera también por muchos como una heroína por lo que hizo, como dices, de una manera muy respetuosa en un espacio muy íntimo. Pero por otro lado, también estamos viendo que 22 estados de los Estados Unidos, la ciudad de San Francisco, el Distrito de Columbia y varias organizaciones han comenzado demandas en contra del presidente de los Estados Unidos, están impugnando la orden ejecutiva inconstitucional, dicen, de eliminar la ciudadanía de hijos de inmigrantes nacidos en los Estados Unidos. Esto por ser violatoria de la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y de la sección 1401 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Entonces, todo esto para decir que las acciones del presidente Trump no necesariamente van a ir como cuchillo en mantequilla, sino que va a haber una resistencia seguramente civil, jurídica, religiosa. El mismo Papa Francisco tachó de vergüenza los planes de Trump de deportar masivamente a los inmigrantes. Y ahora sí, me concentro en lo que hablaba el día de ayer. Mira, más allá de, obviamente he estado siguiendo las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero más allá de las acciones que cada gobierno decida emprender, lo hemos dicho una y otra vez, es momento también de reactivar organización comunitaria, organización civil y alianzas. Estamos trabajando en una red de alianzas, de organizaciones en los Estados Unidos. Como sabes, muchas de estas organizaciones nacionales tienen su sede acá en Washington, y hemos estado en diálogo con algunas de estas organizaciones para aterrizar esta alianza que debería de ser nacional, binacional, posiblemente intercontinental, pero estamos en ello trabajando para hacer una gran alianza que necesitamos. Todavía no me puedo adelantar, les puedo adelantar que al momento tenemos un nombre tentativo de ALMA, ese sería el nombre, pero en próximos días les daremos nombres de personas y de organizaciones que estamos conformando esta alianza, que básicamente es para resaltar mucho del trabajo que hacemos las y los inmigrantes acá en los Estados Unidos, y que a veces queda invisibilizado por la retórica, por esta retórica de la que ya no les voy a repetir, y también por algunos medios de comunicación como Fox News y otros que se han dedicado a inflar la desinformación en este país con respecto a lo que corresponde a nuestras comunidades, Marcos.
Bueno, perfectamente bien. Y damas y caballeros, la siguiente enmienda constitucional fue aprobada por el Congreso el 13 de junio de 1866 y ratificada el 9 de julio de 1868. La sección número uno, obviamente tiene muchísimas secciones. Me parece que son 5 secciones de la enmienda, pero nomás vamos a leer la primera. Toda persona nacida o nacionalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. Ningún estado promulgará ni hará cumplir ninguna ley que limite los privilegios a las inmunidades o las inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Ni ningún estado privará a persona alguna de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal, ni dentro de su jurisdicción le negará a persona alguna la protección legal igualitaria. Básicamente esa es la 14ª enmienda de la cual tanto se está hablando. El señor Trump firmó, digo, juró, ¿verdad?, que iba a proteger la Constitución, y luego horas después manda una orden para violarla. Manuel, también estábamos leyendo hace ratito que obviamente el señor Trump, ¿verdad?, ha dicho que se ha politizado muchísimo precisamente lo que es el Departamento de Justicia, pero estábamos leyendo anteriormente una nota de el Associated Press en la cual precisamente habla sobre la última orden que ha salido del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, damas y caballeros, que básicamente dice, ¿verdad?, que la orden a investigar, los Estados Unidos ordena investigar jurisdicciones que traten de obstruir aplicación de leyes migratorias. En otras palabras, el martillo, Manuel, ya está lanzándose sobre estados como California, que son estados santuarios, y ciudades como San Francisco y Chicago, que también lo son, ¿verdad? En otras palabras, cualquier individuo o estado o ciudad que no siga las órdenes de Trump sobre inmigración, aparentemente será investigado. O sea que veremos posiblemente a muchos intentos de encarcelar a ciertas personas que están haciendo trabajos de esta índole, mientras que dejan en libertad a personas como las que dejaron en libertad el día de hoy, después de la orden del señor Trump de perdonar a 1,500 personas que atacaron el Capitolio, Manuel.
Sí, esto, lo que estás describiendo, Marcos, ya huele a cualquier otra cosa menos a una democracia. Se ha dicho desde hace muchos años que Estados Unidos tiene más tintes de una plutocracia que de una democracia, es decir, que aquí gobiernan los ricos, y ahora lo estamos viendo claramente con esta oligarquía que llega y con estas intenciones. Y digo intenciones porque no necesariamente es que todo lo que diga Donald Trump es que se va a cumplir al pie de la letra, porque repito, siempre hay que mantener un ojo en las resistencias. Este país también es un gran país, no solamente por lo que estamos viendo, este grupo que está llegando al poder, sino porque tiene principalmente por eso, porque tiene a personas que han dado en su historia, tiene a personas que han dado su vida, que han organizado movimientos, que han sido grandes juristas, que han hecho literatura en defensa de los derechos humanos, de los derechos civiles, de las libertades, de la democracia, en fin, todo eso también lo tiene este país y va a salir seguramente, ya está saliendo a hacer una resistencia. Estas amenazas de empezar investigaciones y posiblemente encarcelamientos suena, huele a una dictadura, y vamos a ver qué es lo que se viene en los próximos años, pero repito, nada de eso se fluirá sin resistencia.
Perfectamente bien, Manuel, ha sido un placer escucharte nuevamente, estamos en contacto, obviamente te debo algunos audios, te los voy a enviar. ¿Algo más que decir antes de despedirnos, hermano?
Bueno, que arriba el ánimo, pese a todo, la calma también, y recalcarse que sigamos con estas alianzas y que nos visiten en Península 360 pues, en nuestras redes sociales. Esa es una manera de apoyar el periodismo independiente y que nos compartan con personas que no necesariamente ahorita estén escuchando este espacio. Todo esto lo van a poder volver a escuchar en Península 360 pues, además de muchos otros historias, artículos, contenidos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Marcos.
Y Manuel, ¿la primera vez que visitas Washington?
No, ya había venido antes, hace años. Me gusta la ciudad. Es una ciudad, como tú sabes muy bien, llena de museos, de cafés, así es que de diversidad también. Y lo escuchas aquí en los cafecitos. Ahorita estaba dentro de un café. Es un café que está muy apretado, por eso me salí. Y se escucha de todo. Yo paro la oreja, porque soy periodista, no porque sea chismoso. O las dos, paro la oreja y escuchas de todo. Desde quien tacha a esta obispa como una socialista comunista radical, esas son mis vecinos de mesa, hasta unas chicas de enfrente que la llaman, como tú decías hace un rato, la heroína del momento. Todo eso son las discusiones de los cafés y los restaurantes aquí en Washington.
Pues te voy a decir que hace momentos, ¿verdad? Y como tú has de saber, allá en Washington, precisamente el jefe de la policía de Washington estaba muy molesto por lo que había hecho el señor Trump con el perdón de 1,500 personas que atacaron el Capitolio, diciendo que el mensaje que está enviando el señor Trump es de que está poniendo la política arriba de precisamente el patrullaje de la gente, de la sociedad civil. Es otro de los héroes, ¿verdad?, que se está levantando diciendo algo en contra de Trump en un momento muy adecuado, ya que pues fueron sus policías, muchos de ellos, los que fueron golpeados en ese día. Manuel, estamos en contacto.
Sí, además de eso, añadir, Marcos, que algunos de los policías que participaron en los juicios están diciendo que temen por su vida, porque al salir obviamente estos delincuentes están diciendo que no tienen ningún remordimiento y que lo harían otra vez, y obviamente es un mensaje de que tienen luz verde para hacer lo que sea. Así es que seguramente también veremos a muchos policías, como lo estás diciendo, a mandos de la policía en Estados Unidos oponiéndose a este tipo de acciones y de decisiones. Un fuerte abrazo hasta San Francisco.
Perfectamente bien dicho. Hasta pronto, hermano. Bye, bye. Bueno, el fabuloso, damas y caballeros, Manuel Ortiz, que anda por allá. Bueno, ya no está empaletado el día de ayer y antier, ¿verdad? Más frío que hoy. Ya está disfrutando el sol allá en una linda ciudad, que sí lo es, Washington, D.C., donde está todo muchísimo del poder. Isabelita, continuamos con las noticias. Platícame vos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que su gobierno ya inició una conversación muy cordial con la administración de Donald Trump a través del nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien sostuvo una llamada telefónica con el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente para hablar sobre temas de migración y de seguridad. Quiero informarles que el día de ayer hablaron ya por teléfono el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado Rubio. Iniciaron ya las conversaciones. Fue una muy buena conversación, muy cordial. Así reveló en su conferencia mañanera. Se habló de temas de migración, temas de seguridad, y a partir del día de ayer Twitter, pues ya se inician estas conversaciones que son muy importantes y son importantes que todos lo sepan. Continuó. La conversación telefónica anunciada por Sheinbaum tuvo lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó órdenes ejecutivas que impactarían a México, como la declaración de emergencia en la frontera sur, la designación como organización terrorista a los cárteles mexicanos y la reactivación del programa Quédate en México. Esta es información importante para que todos sepan, ante esta idea de que no hay comunicación, el día de ayer se estableció formalmente. Es la primera llamada del secretario de Estado Marco Rubio, la primera que hizo fue a México y fue una llamada muy cordial.
Perfectamente bien, vamos con esto, damas y caballeros, que siempre les pedimos, ¿verdad?, que por favorcito piense, dele una oportunidad a su educación. Muy buenos días y muy buenos días, damas y caballeros. Hemos llegado al momento que estábamos esperando para hablar con la doctora Gregoria Nava Cahill, ella la principal, damas y caballeros, obviamente en el Mission Campus de City College. Muy bienvenida a este su programa. ¿Cómo se encuentra?
Buenos días, Marcos. Estoy excelente. Me siento muy bien. El sol está... Bueno, el sol, cada día, cada vez que veo el sol, me hace sonreír porque quiere decir que va a ser un buen día. Bueno, estoy para compartir más información y continuar con lo que empecé la semana pasada.
A ver, por favorcito, platíquenos sobre todos los beneficios que tiene nuestra gente, damas y caballeros, al tomar clases en el City College, que se encuentra en la Valencia y la 22, bueno, casi con la esquina, pero más detalles nos dará la doctora. Platíquenos, por favor.
Bueno, Marcos, la semana pasada mencioné que tenemos nuestra biblioteca que ofrece ayuda, buena ayuda a nuestros estudiantes, especialmente aquellos que no tienen computadora, solo utilizan el teléfono para estudiar. Se pueden prestar una computadora y un Wi-Fi, así para que puedan completar sus tareas. Bueno, aparte de eso, hay muchos otros recursos que ofrece la biblioteca, pero yo creo que eso es lo más importante. También mencioné la semana pasada que me gustaría repetir, tenemos el Centro de Recursos para Estudiantes Indocumentados. Bueno, la oficina principal ahora está en la Ocean, pero igual es bueno, si tienen preguntas, sería bueno contactar a la oficina y el teléfono es el 415-452-5919, 415-452-5919. Este es el servicio de Centro de Recursos para Estudiantes Indocumentados y esto es para estudiantes que no solo son indocumentados, pero también vienen de familias con estatus mixto. Hoy me gustaría enfocar en... Tenemos una guardería. Hay muchos papás que no saben dónde dejar a sus hijos. Y este es un programa para niños de... dos y medio, o ahora ya están aceptando el número de niños de dos a cinco años, y pueden dejarlos a los niños mediodía o día completo. Mediodía es de 9 a 12, 12 y 15, y día completo es de 8 hasta las 4 de la tarde. Y el número de teléfono para buscar más información, si hay estudiantes que tienen hijos y no saben dónde dejarlos, es el 415-920-6200, 415-920-6200. Y este es un recurso muy, muy importante porque esto, bueno, ayuda a que los estudiantes, los papás no se preocupen dónde dejar a sus niños pequeños. Y aparte de eso tenemos el Family Resource Center, y esto es para estudiantes que necesitan dejar a sus hijos por unos cuantos, por media hora o una hora, porque tienen que ir a la biblioteca a estudiar o ir a ver a un consejero académico porque necesitan asesoramiento académico. Cuando vengan, sería importante también que pregunten, porque tenemos ese servicio, lamentablemente solo durante el día, pero sí está disponible para aquellos que necesitan dejar a sus hijos por unas cuantas horas.
Perfecto. Y damas y caballeros, recuerden que estos son servicios que son certificados y asesorados por la ciudad de San Francisco, o sea que con toda confianza usted puede ir a la escuela mientras sus hijos obviamente pues están bajo buen cuidado. Ahora, ¿esto es nomás cuando están los estudiantes en las clases o cómo trabaja?
Para la guardería es para, sí, para estudiantes que, bueno, para aquellos que están inscritos y están tomando clases aquí en City College. Y hay beneficios porque si son de bajos recursos, hay pagan, es gratis o pagan menos. Pero me gustaría que llamen al 415-920-6200 para que les den más detalles. Y en el futuro voy a traer a alguien de, a invitar a alguien al programa para que les dé información más específica, pero por ahora ese número de teléfono es donde pueden llamar o mandar un correo al Child Care, que es Child como niño, C-H-I-L-D Care, C-A-R-E Child Care arroba ccsf.edu. So Child Care at ccsf.edu. Esa es otra forma de buscar más información acerca del cuidado de niños.
Perfecto. ¿Algún otro anuncio que nos tenga el día de hoy?
El día de hoy yo diría que todavía tenemos cupo para las clases de inglés. Hay, lo único que tienen que hacer es venir al centro de la misión o completar la aplicación o el, ¿cómo se llama? El,
la matriculación, ¿no? La matriculación.
La matriculación. Gracias, Marcos. La matriculación en línea. Pero si les complica en línea, vengan en persona. Estamos abiertos hasta las hoy hasta las 6 de la tarde y mañana también y después hasta las 5, de 8 a 6 y de 8 a 5. Vengan y aquí los ayudamos con mucho gusto y no es tarde. Ahora es el momento perfecto para empezar a inscribirse a tomar clases de inglés, porque ahí es donde se empieza. Una vez que uno maneja el inglés, hay muchas opciones para carrera. Y para aquellos que ya se están graduando de high school, en el futuro voy a traer esta información acerca del programa Puente, porque es un programa que ofrece wraparound services para estudiantes que quieren ir a, bueno, completar una carrera e ir a la universidad.
Perfectamente bien dicho. Ha sido un placer escucharla. ¿Con qué nos despedimos, doctora Gregoria Nava Cahill?
Nos despedimos con un mensaje que nunca es tarde. Hay que empezar a estudiar lo más pronto posible. Y aquí estamos para servir a nuestra comunidad.
Perfecto. Un abrazo para ustedes. Nos vemos muy pronto.
Muchas gracias, Martes. Bye bye.
Hasta luego.
¿Quiere mejorar las condiciones bajo las que trabaja? Un mejor trabajo. Una mejor vida. Mejora tu inglés al escribirlo y hablarlo. City College de San Francisco tiene clases gratis de inglés que te llevarán a un diploma y certificados. Visita ccsf.edu y entra en Learn English. Encuentra clases que mejorarán tu inglés y manera de comunicarte. Maestros y compañeros de clase te esperan. City College, una buenísima opción.
El tiempo usted lo puede chocar. Nosotros se lo podemos arreglar.
Avenue Body Shop 333 en la calle South Van Ness en San Francisco. Noé y Olga Flores dicen, maneje con cuidado, pero accidentes ocurren a diario. Si usted lo puede chocar, Avenue Body Shop se lo puede arreglar. Avenue Body Shop, where professionalism prevails. 333 South Van Ness Avenue. Llame hoy mismo, 415-864-4417.
Avenue Body Shop lo puede chocar. Nosotros se lo podemos arreglar.
Avenue Body Shop. Shop.
Usted no puede chocar. Nosotros se lo podemos arreglar.
República Tejana con el fabuloso David Cruz. David Cruz, ¿cómo se encuentra?
Ay, muy buenos días, mi hermano, ¿cómo andamos?
Aquí estamos de película. ¿Cómo está usted, maestro de maestros?
Pues muy frío, uno en Nevada, aquí en San Antonio, Texas, donde estoy esta mañana presenciando la historia que se está aquí desenvolviendo. Saludos a tu gran audiencia, muy amable.
Ya los Rangers y los soldados y todo lo demás ya estaban en Texas, ¿qué no? O sea que cuando se declara esta emergencia, pues como que ya estábamos en ese módulo, ¿qué no?
Mira, tenemos algo nuevo que compartir con tu programa esta mañana. Tuvimos una reunión en días recientes Bueno, una aquí y la otra en el DF. Primero te digo lo que ocurrió en Texas. Nos reunimos con el cónsul general de Dallas, Texas, donde nos informaron que el gobierno mexicano está haciendo preparativos para recibir, prepárate, 800,000 personas que ellos creen van a ser deportados en la primera ola. 800,000 personas. Ese es el número del gobierno mexicano. Luego estuvimos en el DF precisamente este pasado fin de semana ratificando la estancia, bueno, es temporal todavía, para 23 personas protegidas bajo el programa DACA, tratando de darles a ellos también un adelantamiento, porque sabemos que DACA está en la mira de la administración de este nuevo presidente. Pero como tú bien sabes, el ataque más serio, no digo que las deportaciones no son, pero el ataque más serio es en la Constitución de los Estados Unidos, el documento que más gobierna el procedimiento, la historia, la tradición de este país, está atacando la ciudadanía por nacimiento. Y Marcos, ese es el problema que esta mañana nosotros, LULAC, ya preparó y esta mañana anuncia la primera demanda contra el gobierno federal al nivel nacional, donde somos una de tres organizaciones con MALDEF y con ACLU, las más poderosas del país, que no solamente estamos diciendo no, pero vamos a corte y ya tenemos a las personas quienes vamos a estar representando que serían impactadas por esta injusticia, Marcos. Entonces, sí hay varios puntos que puedo considerar, pero no me quiero adelantar mucho, a menos que tú me tengas una pregunta, y si no, pues continúo con los puntos claves de nuestra demanda.
Por favor.
Mira, tenemos una serie, hermanos, y esto es tan importante que tomen ustedes en consideración lo que está de por medio. Esa es una violación muy clara de las protecciones constitucionales, porque la enmienda 14 garantiza muy claramente la ciudadanía a todas las personas nacidas en el suelo estadounidense. Otra. Crea incertidumbre legal que nunca hemos visto en la historia de este país. Número tres, le estamos diciendo a la Corte en la demanda que estamos registrando el día de hoy que esto tiene un impacto muy serio en las comunidades latinas, comunidades que ya han sido las más afectadas por la política de discriminación histórica en este país. Obviamente, esto también tiene una consecuencia económica muy seria en nuestra comunidad, porque niños que se les niegue la ciudadanía van a enfrentar un acceso limitado a la educación, atención médica, oportunidades de trabajo. Esto va a crear una pérdida, Marcos, del potencial económico de nuestra gente y va a crear una clase permanentemente marginada que va a debilitar lo que es la economía del país. Obviamente, esto también está atacando la unidad de los Estados Unidos entre la gente que ya una vez que es ciudadana se siente como parte de algo, de una sociedad, un tejido, una identificación que va a ser fracturada por lo que este presidente está haciendo. Y bueno, esos son los